El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, un saludo de Eva Galvache. Cuando es la 1:33, empieza El Espejo como cada día, acercándoles la actividad y la vida de la Iglesia. Una Iglesia formada por hombres y mujeres, como tú y como yo, pero algunos con una limpieza de corazón ejemplar y viviendo el Evangelio hasta sus últimas consecuencias, como la Beata Madre Teresa de Calcuta, fundadora de las Misioneras de la Caridad, que el Papa Francisco canonizará el próximo domingo 4 de septiembre. Es difícil definir qué es la santidad si sabemos que todos estamos llamados a ser santos, es decir, a seguir a Cristo. Ser santo es seguir siendo una persona normal y corriente, con defectos, con pecados, con preocupaciones, viviendo los avatares de la vida, pero creyendo en el Evangelio y llevándolo a la práctica, solidarizándose con quienes sufren para paliar su dolor y trabajando por cambiar el mundo. Ser santo es buscar la superación de todas las situaciones negativas que producen sufrimiento en los hombres. Y el Papa nos dice que los santos nos enseñan que el mundo se cambia a partir de la conversión de nuestros corazones y que esto es posible gracias a la misericordia de Dios. La Madre Teresa de Calcuta, buena samaritana, llegó al cielo surcada de arrugas, con una mirada en la que se traslucen los rostros de los más pobres entre los pobres. Ella nos dejó muchas frases de cabecera, como la que hoy recordamos. No es cuánto hacemos, sino cuánto amor ponemos en hacer. No es cuánto damos, sino cuánto amor ponemos en dar. Pues así arranca El Espejo y comenzamos con el avance de las principales noticias de la Iglesia, que luego, al final del programa, ya saben que ampliamos. Lo hacemos de la mano de Fátima González Besada. Buenas tardes, Fátima.
Buenas tardes, Eva.
Pues en Roma ya se está preparando todo para la canonización de la Madre Teresa de Calcuta, como hemos dicho, el próximo domingo.
Algunos de los actos previstos serán misas, catequesis, la veneración de las reliquias de la Beata o la exposición Madre Teresa, vida, espiritualidad y mensaje.
El Papa recibió ayer al fundador y director de Facebook, Mark Zuckerberg, una audiencia privada junto a su mujer.
El empresario escribió en la red social lo mucho que admira el mensaje de misericordia y ternura de Francisco y su capacidad de comunicarse con la gente de cualquier credo alrededor del mundo.
Caritas Portuguesa ha conseguido que 320 familias que perdieron sus casas en el incendio de Funchal, en Madeira, tengan un hogar provisional hasta que se construyan sus nuevas casas.
El jubileo extraordinario de la misericordia en el continente americano termina hoy, después de 4 días de congreso.
Y se ha presentado en Ávila el segundo Congreso Mundial de Biblia y Mística y también el segundo Festival Internacional de Mística Teresiana.
Otras formas de conocer y disfrutar el Camino de Santiago es el nombre del nuevo ciclo de conferencias que comienzan hoy en la localidad navarra de Sangüesa hasta el 8 de septiembre.
Gracias, Fátima. Ampliaremos esta información al final del programa. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestro portal cope.es, en nuestras redes sociales. En Twitter somos @religion_cope y en Facebook Religión Cope. En la segunda parte del Espejo hablaremos precisamente de la Madre Teresa de Calcuta con dos laicos misioneros de la caridad que son Miguel Ángel Alacid y Rosario Dueñas Mariqui. Y seguimos hablando de solidaridad y caridad, pero esta vez lo hacemos de la mano de María Eugenia Díaz. María Eugenia, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Eva.
Aquí el padre Luis Esteban Larra no puede pasar desapercibido,
¿verdad?
¿Eh?
¿Verdad que no?
No. Bueno, vamos con lo tuyo. La brecha entre ricos y pobres se agranda y los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. De forma que el 1% de los ricos posee nada menos que el 99% de la riqueza mundial.
La verdad es que es un escándalo, pero lo dice el informe anual de Oxfam en el año 2016, o sea, este. El 1% de la población mundial más rico posee más riqueza que el 99% del resto de personas de este planeta nuestro. O sea que los ricos, como muy bien has dicho, son cada vez menos, pero mucho más ricos, y los pobres son cada vez más y además más pobres. Tan es así que solo 62 personas de todo el mundo poseen el equivalente a la riqueza de la mitad de la población mundial, o sea, 3.500 millones de personas. Calculan que de esas 62 personas, 53 son hombres y 9 mujeres, y poseen una riqueza que se estima en 1,76 billones de dólares. Este próximo mes de septiembre hará un año que los líderes mundiales se reunieron y fijaron objetivos para abordar la pobreza y la desigualdad y poniéndose una fecha, el 2030. Bueno, sin embargo, la realidad que es tozuda nos dice que el último año la brecha no ha hecho otra cosa que crecer, porque esos ricos y poderosos utilizan sus privilegios para manipular la economía mundial en su propio beneficio. Oxfam hacía un llamamiento para que se tomen medidas urgentes contra la desigualdad que amenaza el progreso realizado en estos últimos 25 años en lo que ha sido es la lucha contra la pobreza.
Y según ese informe de Oxfam del que nos estás hablando, para luchar contra la pobreza y la exclusión habría que, bueno, entre otras medidas, pues actuar contra los paraísos fiscales.
Bueno, que han sido inventados por los ricos, o sea, es una forma de ocultar su riqueza y eludir sus deberes fiscales. Los muy ricos y las grandes empresas buscan esos paraísos para poner a buen recaudo sus fortunas. De las 201 mayores empresas del mundo, al menos 188 están en paraísos fiscales. Y hay un dato muy significativo que nos debe hacer pensar. El 30% del patrimonio financiero del continente africano, o sea, el 30% de la riqueza de África, está en paraísos fiscales. Estiman en 14.000 millones de dólares anuales la cantidad que se evade. Dinero más que suficiente para escolarizar a todos los niños del continente y además mantener una sanidad pública que llegaría a todas las madres y a todos los niños de África. No podemos olvidar a los 836 millones de personas que en el mundo viven en la pobreza. Y menos aún a los alrededor de 14 millones... que se estima que van a ser 20 dentro de nada, que en nuestro país, en España, lo hacen en riesgo de exclusión. La cuestión es, si la economía está prácticamente en manos de esos pocos que la manipulan en beneficio propio, ¿quién les va a obligar a que tomen medidas contra ellos mismos?
Bueno,
¿la
pues,
ONU, quizá?
Ya, pues si alguien sabe la respuesta, que nos
la dé, por favor.
Sí, gracias, María Eugenia.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Con Juanma Castaño jugamos el partidazo de COPE.
Cristiano,
buenas.
Enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Y este trofeo es guapo, ¿eh?
Mola mucho este trofeo, me encanta.
Te has cortado un poco, yo pensé que ibas a hacer el cuando lo ibas a recibir,
no,
como...
No, esto es solo para momentos especiales.
¿Lo tenías claro que lo ibas a ganar?
Bueno, yo estaba confiante, la verdad es que estaba muy confiante.
Regresas casi seguro contra Osasuna, ¿no? Con el Madrid.
Bueno, estamos trabajando para
de
eso.
De lunes a viernes a las 11:30 de la noche, Juanma Castaño juega el partidazo de COPE.
En Verti utilizamos la cabeza y hemos pensado que si tu coche está en garantía es porque el fabricante ha comprobado que el coche no te va a fallar. Si el coche no te va a fallar, no vas a dar partes. Si no das partes, son menos costes para nosotros y podemos darte un mejor precio a ti. Por eso en Verti tienes una tarifa especial si tu coche está en garantía. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
¿Sí? Hola, mamá, que nos volvemos a casa. No podemos ir de vacaciones sabiendo que nos han robado. Tenemos que ir a ver cómo está la casa y poner la denuncia.
Siento haberte llamado, hija, pero no sabía qué hacer.
Has hecho bien, mamá. No te preocupes, que no es culpa tuya.
En Securitas Direct sabemos que los ladrones esperan a que estés de vacaciones para entrar a robar. Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues seguimos en El Espejo. A las 13:42 abrimos nuestro espacio para la vida religiosa que hacemos cada martes con Luis Esteban Larra, al que hemos notado entrar pero no hemos saludado. Buenas tardes, Luis
Buenas
Esteban.
Tardes, querida Eva.
Bueno, pues nuestros invitados, sus invitados son dos laicos misioneros de la caridad que nos van a hacer grande la figura menuda de la Madre Teresa de Calcuta, que va a ser canonizada, como venimos hoy contando, pues el próximo domingo. Preséntalos tú, Luis.
Pues vamos a conocerlos a ellos de primera mano y también a la Madre Teresa, porque al menos uno de nuestros dos invitados la conoció personalmente. Saludamos desde Murcia a Miguel Ángel Alacice. Miguel Ángel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y en Madrid creo que está a Mariki Dueñas.
Hola, buenas,
buenas tardes. Mariki es Mariki, es Rosario pero Mariki, para entendernos, ¿verdad?
sí, así es.
Como de la familia. Bueno, los dos son, Eva, laicos misioneros de la caridad. A mí me gustaría que primero nos explicaran, claro está, quiénes son los laicos misioneros de la caridad, y además hay que tener en cuenta que la familia de la Madre Teresa, digamos, es mucho más amplia que las misioneras de la caridad. También se extiende a los laicos misioneros de la caridad por ella fundados. ¿Es así, Miguel Ángel?
Sí, exactamente. Madre Teresa, de hecho, nosotros la hablamos de ella como, y acabas de comentar, de una figura muy grande y muy famosa. Ella funda una congregación, pero ella nunca habla de congregación, siempre va a hablar de sociedad, society, decía ella, porque en ella lo que hace siempre es incluir a todos, ¿no? De hecho, cuando ella empieza sola en Calcuta, los primeros que van a trabajar con ella son laicos. No fueron, después vinieron las chicas que se fueron uniendo y se fue formando la congregación. Pero esta sociedad de la que habla Madre Teresa es una sociedad en que el volumen más grande son los voluntarios, los colaboradores, también los laicos misioneros de la caridad, aunque nosotros somos menos, pero que siempre Madre Teresa se preocupó de integrar a todos en esta sociedad.
Mariki, y queremos saber también cuál es la vocación, la misión, la tarea de los laicos misioneros de la caridad en relación con las hermanas y, sobre todo, si, dado que son laicos, lógicamente, ustedes dos están casados, tienen su matrimonio, han formado una familia, pero también hacen sus votos.
Sí, efectivamente, es cierto. Bueno, nuestra tarea como tal es realmente apoyarlas, ayudarlas, efectivamente, y dedicarnos nada. Nosotros que también tenemos como los cuatro votos que ellas tienen, que a diferencia de todas las congregaciones que tienen un tres, que es el de obediencia, castidad, y ellas tienen un cuarto y último voto, que es la dedicación a los más pobres de entre los pobres, libremente y de corazón. Y el cuarto sería la obediencia. Entonces nosotros los laicos entendemos los cuatro votos en nuestro estatus, por ejemplo, en el mío y en el del otro laico, en la vida matrimonial. Entendemos la pobreza en nuestra vida como familia, entendemos nuestro voto de castidad en el matrimonio, entendemos nuestro voto de obediencia, ¿vale?, que serían nosotros mismos a nuestro obispo, y en el último y cuarto, la dedicación a los más pobres entre los pobres, ¿de acuerdo?, libremente y de corazón, ayudándonos a través de nuestro servicio con las hermanas o en nuestra vida diaria, en nuestro voluntariado. Yo, por ejemplo, estoy en la pastoral de salud, en el clínico, libremente.
Bueno, vamos a hablar sobre todo de la Madre Teresa, de la que el próximo domingo será ya nueva santa. Y vamos a empezar de nuevo con Mariki, vamos a continuar, mejor dicho, con ella, aunque el sonido telefónico del móvil es un poquito así como enlatado, pero bueno, vamos a preguntarle a ella porque tenemos la suerte de que ella, Mariki, ¿no?, ha trabajado con Madre Teresa codo a codo poco antes de su muerte, pocos meses antes de su muerte, y además allá en Calcuta. Yo sí que me gustaría saber cuál fue la impresión de aquella mujer que ejerció en usted, sin duda, una seducción especial.
Yo la conocí primero en Filipinas, corría el año 95, estaba yo en Filipinas con misionera laica, trabajaba con las misioneras de la caridad. La Madre Teresa pasaba por Manila para inaugurar una casa en el sureste asiático y fue allí donde la conocí. Allí la conocí y le pedí a la madre que me aceptara para ser una de sus hijas, una misionera de la caridad. Fue un año más tarde, al final de año del 95, me escribió una carta y la Madre Teresa me dijo: ven a Calcuta y veamos si el Señor te está llamando a la vida religiosa, a ser una de mis hijas. Y en septiembre del 95 llegué a Calcuta y viví un año codo a codo con ella, y realmente lo que puedo decir de ella, pues se dijo muchas veces que era una santa en vida, una persona muy sencilla, muy sencilla, con mucho carácter, también con mucho carácter tenía genio la Madre Teresa. Lo que sí que puedo decir y que me impresionó de ella es su forma de orar, como se hincaba de rodillas, y a través de la oración yo a su lado y al lado de las misioneras de la caridad he sentido que lo espiritual se hace material, puedes tocar con la presencia del Señor constante, ¿no? de aquella siempre decía que siempre el silencio es la oración. La oración era su motor, el motor que le daba fuerzas para dedicarse a los más pobres de entre los pobres. Y su labor tan dura que tienen las enfermeras de la caridad en todas las partes del mundo día a día.
Vamos. Vamos a conocer, y aprovechamos también, Mariki, para ver si puedes, una próxima pregunta, salirte del ruido ambiental de esas motos madrileñas que circulan por nuestra calle, ¿no? Pero también queremos conocer la impresión que causó en Miguel Ángel Alacid, Madre Teresa, que no conoció personalmente, pero que sin duda ese carisma también impregnó toda su vida. Miguel Ángel.
Yo siempre me preguntan si conocí a Madre Teresa, yo respondo que conozco a Madre Teresa. Es un conocimiento espiritual. El tema ahora con la canonización que tenemos el domingo, Dios mediante estaremos allí en Roma, es que la gente me pregunta, oye, qué bien que van a hacer santa Madre Teresa. Yo les suelo responder que no la van a hacer santa, que Madre Teresa era santa ya desde hace muchos años, ¿no? Lo que la Iglesia va a hacer es reconocer y presentar al mundo una vida como ejemplo de una santidad. La canonización tiene un peligro también. Madre Teresa siempre huía de este problema, que es la enorme fama que ella tiene y cómo, de alguna manera, la gente, veo que la considera como algo alejado. Está allá arriba en un altar, era una mujer estupenda, fantástica, fuera de serie, pero que lo que hacemos en muchos casos es alejarla con esa santidad, ¿no? La ponemos tan alta y muy alejada de nosotros. Ojalá, me dicen la gente, ojalá hubiera más personas como ella, qué pocas personas hay como ella, porque la consideramos como algo lejano a nosotros, como si nosotros no tuviéramos que ver nada con eso. Y Madre Teresa quiere absolutamente todo lo contrario. Su espiritualidad es una cosa para cada persona, es una espiritualidad muy cercana a cada vida cotidiana. Todos tenemos las posibilidades de vivir la misma espiritualidad, el mismo carisma de Madre Teresa. Todos podemos ser Madre Teresa en nuestra vida. Cuando Madre Teresa comienza, solamente tiene dos cosas. Tiene a Dios y tiene la pobreza de Calcuta. Pues bien, cada ser humano tiene a Dios, porque Dios es Padre amoroso y misericordioso de cada ser humano, no importa ni la religión que tenga, ni siquiera aunque no crean en él, Dios sigue siendo Padre. Y luego, además, todos tenemos, no, Madre Teresa, el trabajo de Madre Teresa con la pobreza no es un trabajo de allí en el tercer mundo, en una Calcuta llena de miseria. Decía el padre Lamford, que era un cofundador también con la Madre Teresa de los padres misioneros de la caridad, que todos tenemos una Calcuta interior y todos en nuestra vida tenemos una Calcuta alrededor.
Bueno, y esa Calcuta, Miguel Ángel, en el caso de Murcia, ¿en qué se concreta? ¿En qué actividad, en qué misión, en qué tarea, en qué apostolado, en qué compromiso?
Mi Calcuta principal empieza en mí mismo y empieza en mi familia, en mis hijos, en mi mujer, y luego se va extendiendo. Evidentemente nosotros también tenemos contacto con los pobres, con los pobres de Murcia, a través de la casa de las hermanas. Pero la espiritualidad de Madre Teresa la podemos vivir incluso solamente con los pobres y con las personas que me necesitan en mi casa, en mi familia, los que están alrededor mío.
Y en su caso, el paso de... Entiendo que el contacto, el primer contacto con las misiones de la caridad fue a través de ese voluntariado. Gracias a Dios tiene muchos voluntarios. El paso de ser voluntario a laico misionero de la caridad, ¿cómo se dio?
Sí, bueno, efectivamente, entre los laicos, o sea, los que forman la parte seglar de los laicos, de la misionera de la caridad, estarían los voluntarios, los colaboradores y luego los laicos misioneros. Todos somos, evidentemente, empezamos como voluntarios, colaborador significaría ya que se convierte en un deber, ¿no? En algo que empieza a formar parte de tu vida, el compartir pues los trabajos con ellas. Y luego el laico, cualquier persona, incluso no creyente, puede ser voluntario y colaborador. Luego el laico supone un paso más a nivel de vivir esa espiritualidad, ese carisma, de vivirlo interiormente.
Pues vamos a saludar de nuevo a Mariki. Mariki, ¿ya estás más tranquila, sin tanto ruido?
Sí, creo que sí.
Bueno, eso ya es una diferencia cualitativa,
Eva.
Cualitativa. Para que, los oyentes sepan cómo funcionan las motos en Madrid. Eso está claro. Bueno, por cierto, en Roma también hay muchas motos. Creo que os vais a ver los dos en Roma el próximo domingo, ¿no? Bueno, no sé si os encontraréis, pero desde luego vais a estar en la plaza de San Pedro.
Si Dios quiere, sí.
Con mucha ilusión, con mucha emoción.
Muchísima, sí.
Bueno, pues...
Un regalazo.
Deseamos de todo corazón que sea una ceremonia preciosa y que sin duda ese contacto directo de tú a tú con Madre Teresa pues allá quede coronado en la participación en esa ceremonia el próximo domingo en la Plaza de San Pedro. Mariki Dueñas, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada y por estar ahora más tranquila y que disfrute. Ya nos contaréis a la vuelta, ¿vale?
Vale, muchas gracias.
Miguel Ángel, con la esposa también, supongo, y con alguno de los hijos, quizá, también presente.
Solo, creo que estarán oyendo en casa.
Digo, en Roma, el próximo domingo, también participarán.
Con mi esposa, por supuesto.
¿Irán muchos laicos de Murcia?
Pues laicos vamos 6 y algunos voluntarios y colaboradores también va.
Por cierto, ¿cuántos laicos y laicas misioneros y misioneras de la caridad hay en España? ¿Siempre en cada una de las presencias de las hermanas hay también este grupo de laicos comprometidos?
Sí, bueno, somos poquitos, ¿eh? La verdad que cuando los colaboradores y los voluntarios le hablan de los votos y todas estas cosas, parece que les causa un poco de miedo. Y somos poquitos, ¿no? Hay en Madrid, en Barcelona, en Murcia, donde hay casas de las hermanas, y algunos en Málaga también.
Pues enhorabuena por la parte que les toca, porque también forman parte de esa amplia familia de la que será el próximo domingo Santa Teresa de Calcuta.
Muchas gracias.
Cordial saludo a todos los murcianos.
Muchas gracias. Enhorabuena para todos.
Muy bien. Pues Eva, quiero que sepa de todas maneras que yo también conocí a la Madre Teresa de Calcuta, y no en Calcuta, sino en Sabadell. Cuando vino a inaugurar la Casa de las Hermanas. Bueno, participé en una Eucaristía con ella.
Toma ya.
En una Eucaristía con ella en el comedor. Y me impresionaron muchísimo.
Te lo tenías,
como no me lo preguntas, te lo digo yo.
Cuéntame.
Y me impresionó muchísimo los dedos de los pies de ella. Sabes que ella siempre iba con sandalias y lógicamente se le veían esos dedos deformes, todo hay que decirlo, ¿no? Pero sí, unos dedos que eran una auténtica parábola, una profecía de su vida.
Bueno,
¿no? Y tengo una foto con ella, la podía haber traído, por
pues
cierto.
Pues sí, la tenemos que subir en
el
Twitter,
domingo la
en nuestras redes sociales. Oye, nos hablaba el invitado que todos tenemos una Calcuta interior, tú tienes una Asís interior,
sí,
que te llama...
Sí.
A un año, bueno, un poco de reposo.
Sabático, de formación permanente y esas cosas. Así que será el último programa, la última entrevista en la que participo. Vete tú a saber si dentro de un año, pues igual nos vemos,
hombre,
qué sé yo, por dónde, hombre, o nos oímos. Pues
sí, efectivamente. Pues nada, es bueno, un hasta luego, como se dice en estos casos, ¿no? Muchísimas gracias por tu colaboración,
Al
Luis
contrario,
Esteban.
A vosotros, por lo buenos compañeros que sois.
Vamos ahora con las noticias. Bueno, y no dejamos de hablar de la Madre Teresa de Calcuta, porque en Roma ya se están preparando para su canonización el próximo domingo.
El programa especial de actos será del 1 al 8 de septiembre. Es una iniciativa de las Misioneras de la Caridad para destacar la figura de la Beata. Habrá una vigilia de oración el viernes o una catequesis del Papa el sábado. El acto central, la misa de canonización, será el domingo a las 10:30 de la mañana en la Plaza de San Pedro, presidida por el Papa. Los fieles podrán venerar las reliquias de la Madre Teresa en diferentes momentos y asistirán muchos españoles, entre ellos el Cardenal Rouco o Cañizares.
Bueno, y el Vaticano ya se ha unido a esas iniciativas.
A las 10 de la mañana se han dado varios seminarios en los que se trataron los valores universales de solidaridad y participación que aplicó la Madre Teresa. Al final de las sesiones se proyectó un documental con los aspectos principales de la Beata.
Y habíamos contado también que el Papa recibió ayer al fundador y director de Facebook, Mark Zuckerberg, en una audiencia privada.
En el encuentro hablaron de cómo utilizar las telecomunicaciones para aliviar la pobreza, animar a una cultura del encuentro y hacer llegar un mensaje de esperanza, en concreto a los más desfavorecidos. El ejecutivo comentó el honor que fue encontrarse con el Papa y le informó de un nuevo proyecto para conectar a las personas que no tienen acceso a Internet en el mundo.
Caritas Portugués ha conseguido que 320 familias que perdieron sus casas en el incendio de Funchal en Madeira pues tengan un hogar provisional en el que quedarse hasta que se construyan sus nuevas casas.
Begoña Íñiguez, corresponsal en Portugal, amplía la información.
En Portugal, concretamente en la isla de Madeira, las 230 familias que se quedaron sin casa en el tremendo incendio que llegó hasta Funchal, la capital de Madeira, hace 15 días, ya tienen un hogar temporal hasta que sean restauradas sus viviendas. La noticia ha sido confirmada a la COPE por Duarte Pacheco, responsable de Cáritas de Funchal, quien ha avanzado que gracias al esfuerzo de los voluntarios de Cáritas Portuguesa, de la solidaridad de los madeirenses y de la de todos los portugueses, las casi 1.000 personas que perdieron sus casas tienen garantizado un hogar, aunque sea provisionalmente. Recordemos que Cáritas Portuguesa activó a mediados de mes un fondo urgente de solidaridad para ayudar a las víctimas del incendio forestal que destruyó parte del casco histórico de Funchal, con pérdidas de más de 60 millones de euros y en el que fallecieron 4 personas.
Y en Ávila se ha presentado hoy el segundo Congreso Mundial de Biblia y Mística y el Festival Internacional de Música Teresiana.
Rodrigo San Pedro, desde COPE Ávila, amplía la información.
La Universidad de la Mística de Ávila acoge la semana que viene el segundo Congreso Mundial de Biblia y Mística y el Festival Internacional de Música Teresiana. Ambas actividades comienzan el lunes 5 de septiembre. El Congreso Mundial analizará la relación entre la Biblia y la mística con 20 ponencias magistrales, 3 mesas redondas y 12 comunicadores. En total pasarán por Ávila 42 profesores internacionales. El director del CITES es Javier Sancho.
Este año el tema que hemos elegido es el tema de la misericordia, en gran medida porque veíamos que era muy importante apoyar la gran iniciativa del Papa Francisco, ¿no? De que se tome en serio el tema de la misericordia como el verdadero distintivo del cristiano.
El mismo lunes comenzará ese segundo Festival de Música Teresiana, con una actuación al día, todas ellas abiertas y gratuitas, y donde se mostrará diversas facetas de la música en la búsqueda espiritual.
Pues llegamos al final del programa, que mañana no escucharán, porque en COPE habrá una emisión especial con motivo de la posible investidura de Rajoy. Teresa Fernández Almagro nos ha acompañado en el control de sonido, y Alejandra Sáenz y Fátima González de Sada en la producción. Muy buenas tardes.